Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 2 de abril. Seguimos confinados.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Primero los datos, pero con una observación previa. Sé que es imposible, pero conviene recordar que detrás de cada uno de estos números hay un nombre y unos apellidos. De nuevo marcamos máximo en cuanto a muertes en un día. En las últimas 24 horas, 950 personas han perdido la vida en España, elevando el número total de fallecidos por coronavirus por encima de los 10.000. Estamos hablando de 10.000 muertos, 10.000 familias, ya sean padres, madres, abuelos, abuelas, 10.000 vidas. ¿Es una pasada? Los contagios superan los 110.000 casos. Dicen los expertos que el avance de la epidemia parece haberse ralentizado y es que el número de contagios crece a un ritmo del 8%. En cualquier caso, las cifras son insoportables. Lo positivo, que cada vez hay más personas recuperadas. Las altas suben hasta 26.743. En 24 horas se han curado más de 4.000 personas. Esto, por supuesto, hay que subrayarlo. Insisto, tras cada fallecimiento, tras cada contagiado, tras cada alta, hay un nombre, una familia, un funeral o un futuro. La noticia del día era de prever, son los primeros datos concretos de la crisis económica que nos ha estallado en forma de coronavirus. El paro registrado en marzo sufrió la mayor subida de su historia. En concreto, creció el número de desempleados en 302.000 personas, hasta más de 3 millones y medio. Son datos del Ministerio de Trabajo. Se superan a los casi 200.000 parados que hubo en enero de 2009. Con este incremento, el paro vuelve a cifras que no se veían desde 2017 y seguirá aumentando. Esto es inexorable, al menos en abril. La afiliación a la Seguridad Social cayó en 243.000 personas, hasta 19 millones. Es el peor dato registrado en un mes de marzo. También, lógicamente. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo. Luego te cuento. Podría ser la señorita Rottenmeier, pero no, es la ministra.
Que a datos de hoy, que no son reales, por cuanto que no todas las comunidades autónomas facilitan los datos, a día de hoy nos constan 246.335 de los datos que dispone el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Insisto, faltan comunidades que no cooperan en esta materia. Pero los expedientes ERTES con afectados a personas, a prestaciones, son 620.000.
A su lado, en Moncloa, estaba el ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá. De verdad, me pregunto, ¿qué pensará este hombre cuando mira a un lado y al otro del Consejo de Ministros?
De los 900.000 afiliados que se han reducido, pues 613.000 han sido temporales y 223.000 han sido indefinidos. Es decir, dos tercios han sido temporales. No tendría yo a pensar que vamos a ver cifras intensas en los próximos meses. Y después la recuperación, como he dicho antes, una vez que lleguemos a la normalidad, será rápida e intensa, pero la secuencia temporal exacta no la sabe nadie. Yo creo que sería especulativo dar más concreción.
Sobre la clave económica, un par de cortes más. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
834.000 empleos perdidos en un solo mes. Nunca, desde que hay registro histórico, se ha conocido unos datos así. Y eso que hay que decir, estos datos, ni los de paro, reflejan los más de 3 millones de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo, ni los prácticamente 360.000 autónomos que han solicitado la prestación por cese de actividad.
Un corte más de quien más sabe de economía de todos nosotros. Se llama Caridad. Es empleada de hogar y preside la Asociación de Estas Trabajadoras en Navarra. Ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Están 24 horas con esa persona. Por las noches pues están en dormivela, cobran el salario este mínimo interprofesional que hay. Muchas están sin papeles. Ayer me mandó un correo una y me dice que había tenido el coronavirus, que ya estaba bien, pero que su jefe pues no quería que volviera. Es tremendo, están dejadas de todo el mundo.
Para terminar, vuelvo con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, por si cabe alguna duda. Mensaje. Por favor, que no nos traten como idiotas. La ministra de Trabajo ha llegado a decir esta mañana que nos explicaba los datos sobre los ERTEs como si fuera para niños, por supuesto, para niños y niñas.
Observo que hay mucha dificultad en el entendimiento de cómo funcionan los ERTEs. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTEs no son parados. Los ERTEs los hemos hecho para no destruir empleo. Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTEs. Permítanme esta consideración. Yo pido disculpas por si no se me si no soy capaz de explicar bien estos conceptos técnicos.
Vamos a ver, excelencia, y me muero la lengua, Debería saber la señora ministra que cuando ella deje de ser ministra, que dejará de serlo, esos niños y niñas que somos los periodistas seguiremos aquí o allí, pero siendo periodistas. Por no decir que también contribuimos como contratados o como autónomos a pagarle el sueldazo de ministra. ¿Por qué se cree superior? ¿Por qué nos regañan cada vez que hablan? ¿Te imaginas la que se habría liado si los progresistas, reformistas, feministas, independentistas? ¿Te imaginas si Fátima Báñez, Luis de Guindos y no te digo Cristóbal Montoro nos hubieran llamado a los periodistas? Os lo voy a explicar como niños y niñas. Mira, esta crisis es un caos, ministra. Lo hubiera sido para cualquier gobierno. La dimensión del desastre no la conocemos todavía, pero por favor, no nos traten como gilipollas. No creo que sea pedir demasiado, excelencia. Al fin y al cabo, aunque parezca la señorita Rottenmeier, tiene un trabajo temporal. Solo es ministra. Mientras que tú y yo le pagamos el sueldo.
Expósito, la linterna.
La crisis del coronavirus ha destruido más de 800.000 empleos al cierre de marzo. Como te avanzaba, el paro se ha disparado en más de 300.000 desempleados este mes, por lo que estamos ante el mayor repunte de cualquier mes en toda la serie histórica. Analizamos las claves de estos datos con el jefe de economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Como se esperaba, sí, el impacto del coronavirus en el mercado laboral está siendo demoledor. En marzo ya ha dejado cifras históricas nunca vistas. Ni la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ahorra calificativos.
Son tremendas.
Son 302.000 parados más, pero sobre todo un hundimiento del empleo. Desde que se decretó la alarma se han perdido casi 900.000 puestos de trabajo. Dos tercios temporales, escriba el ministro de la Seguridad Social, tira de hemeroteca. Se ha destruido en un par de semanas tanto como en los meses posteriores a la caída de Lehman Brothers, al crack financiero de 2008.
Lo que hoy ha ocurrido en 14 días, ahí ocurrió en 100 días.
El peor día, el 16 de marzo, el primero laborable tras la alarma. Solo esa jornada se borraron del sistema 182.000 ocupados. Pero es que el golpe en el mercado laboral es todavía mayor porque las cifras de paro y afiliación no recogen los miles de afectados por los ERTEs. No se incluyen porque técnicamente tienen el empleo suspendido, siguen dados de alta en la Seguridad Social. Trabajo ya ha tramitado de momento la prestación de 620.000. Se calcula que hay al menos otro millón largo esperando. Al Ministerio le consta que las empresas han presentado unos 250.000 expedientes temporales. Serán más. Se queja que algunas comunidades autónomas están dando los datos con retraso.
Sanidad asegura que ya se ha conseguido llegar al primer objetivo, el de alcanzar el pico de la famosa curva. El ministro Salvador Illa dice que ahora ha comenzado la fase de ralentización de la pandemia y que el foco está en reducir la hospitalización y las UCIs. Y es que las cifras son terroríficas. Te lo contaba antes. Más de 10.000 muertos, el 20% de los muertos de todo el mundo en España. Carmen Lavalle.
Sí, Ángel, en España la mortalidad es del 9%, más alta desde luego que la de otros países de nuestro entorno, y el gobierno se aferra a la tendencia, a ese menor ritmo de aumento, tanto del número de contagios como del de fallecidos, que ha pasado de crecer un 19% hace una semana a hacerlo un 10,5% en la actualidad. Unas cifras, la de positivos, que puede volver a crecer si, como se propone el gobierno, logramos finalmente aumentar la capacidad de diagnóstico, pero que también tendrá su impacto, al menos estadístico, en la letalidad, según recalcaba hoy el ministro Salvador Illa.
Es probable que cuando podamos todavía aumentar el número de test, crezca el número de casos notificados positivos, lo cual haría bajar la tasa de letalidad.
¿Y cuándo será esto? ¿Cuándo haremos más de 15.000 a 20.000 PCRs diarias? Pues seguimos sin plazo concreto.
En breve, entre un 40 y un 60%. Vía robots vía fabricación nacional del dispositivo.
Y a las PCRs y todos sus componentes para hacerlas posibles se unirán los test rápidos para diagnósticos si son adecuados o para detectar anticuerpos, que es donde está la clave de futuro, explican a COPE los microbiólogos.
Hemos pasado ya el Ecuador de la tercera semana del confinamiento y seguiremos así hasta el 11 de abril, por lo menos. Y digo por lo menos porque en Moncloa ya están estudiando prorrogar el estado de alarma otras dos semanas más. Ricardo Rodríguez.
El gobierno es consciente de que haber superado la barrera psicológica de los 10.000 muertos puede conllevar desánimo en la ciudadanía. Sin embargo, esta crisis es una carrera de fondo, según anticipan desde la Moncloa, donde ya preparan el terreno para una nueva ampliación del estado de alarma que se alargue hasta el 26 de abril. Ganar tiempo resulta clave para consolidar el esfuerzo realizado hasta ahora, repiten a la cadena COPE fuentes solventes. La segunda prórroga sería anunciada por el propio Pedro Sánchez en una hipotética comparecencia el fin de semana, aprobada posteriormente en un Consejo de Ministros para someterla a debate y votar en las Cortes forzosamente antes de la medianoche del 11 de abril. El Ejecutivo dejaría los últimos decretos por convalidar para más adelante, disponiendo para ello de margen hasta finales de mes.
Y el Ministerio de Universidades no considera oportuno reanudar las clases presenciales el resto de curso, por lo que ha dado el visto bueno a que cada universidad decida si lo concluye de forma online. Hoy no ha habido consenso en la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que han participado gobierno y comunidades autónomas. Maribel Sánchez.
La mayoría de las comunidades autónomas se han pronunciado ya a favor de finalizar el curso universitario de forma virtual. El ministro Manuel Castells dejaba hoy la pelota en su tejado al no conocer todavía si se prolongará el estado de alarma, con lo que sería inviable que se celebraran los exámenes presenciales de primera convocatoria en mayo, algo para lo que ya estaban preparadas las universidades españolas, como nos dice en COPE la rectora de la San Pablo CEU, Rosa Visiedo.
Las clases se están desarrollando en este momento ya desde el día 11 a través de nuestro campus virtual, pero vaya, con absoluta normalidad.
Las propias universidades tendrán que decidir ahora si reducen materia o aplazan las prácticas de los grados técnicos, como recomienda hoy el gobierno, a la espera de que el próximo día 15 se reúna de nuevo la Conferencia de Política Universitaria para coordinar estas actuaciones.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy vivimos uno de los días más negros, en el que se cruzan datos de la epidemia, con un triste récord de muertes en 24 horas, con los del paro, que son igualmente terribles. Pero hay más. El diario ABC publica hoy que un avión enviado por el gobierno español a China para recoger un cargamento de material sanitario ha regresado prácticamente vacío, ya que no estaban en regla los permisos para sacar la mercancía del país asiático. Que a estas alturas estemos aún así no solo es grave, que lo es y mucho, sino que cuesta vidas. Eso es lo dramático. Confieso que no entiendo que el ministro de Sanidad siga empeñado en aparentar tranquilidad y que todo está bajo control. A todo ello se suma que, por fin, y gracias a las quejas de varios centenares de periodistas, Moncloa va a cambiar el hasta ahora bochornoso formato de las ruedas de prensa, con preguntas filtradas cuando no reelaboradas. Sin duda son malos tiempos, pero pongamos en valor que hoy es un día menos. Y también que la prensa, a pesar de las dificultades, no baja la guardia en su necesario papel de vigía de un gobierno que sin ella no tendría ningún control, ya que otro de los desaparecidos de esta crisis es el Parlamento, y justo ahora es cuando más se necesitaba.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo muy nuboso y 14 grados a estas horas en el centro. No se descartan chubascos aislados. Mañana nos espera sol y temperaturas máximas en torno a los 16 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones en la entrada por la 2 en el cruce con la M30. En las salidas por la 4 en Getafe, por la 5 en Arroyomolinos y en la M50 en San Fernando de Henares, sentido A3. Y casi todos los extranjeros del centro de internamiento CIE de Aluche han quedado en libertad, por lo que las instalaciones han quedado casi vacías y solo 5 internos permanecían allí a primera hora de la tarde. Ha sido tras la petición del defensor del pueblo, al tratarse de personas de especial vulnerabilidad y ante la imposibilidad de poder materializar su deportación a sus países de origen. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. Buenas tardes, compañero.
Muy buenas tardes, Ángel. El un día que, como bien te estoy escuchando, ha sido absolutamente negativo en lo que a sanidad se refiere y a economía, los de deporte, venimos a intentar inyectar algo de optimismo. Y por eso hemos tenido que tirar de don Rafael Nadal Parera, que al grito de vamos, trata de levantar la moral de la tropa. Moral de la tropa han levantado los futbolistas del Atlético de Madrid, que han llegado a un acuerdo con el club. Aparte del ERTE que se va a aplicar, ellos están dispuestos, junto con los directivos del equipo colchonero, a recortarse sus sueldos para que todos los empleados del equipo puedan cobrar el 100% de las cantidades que habitualmente les paga la entidad rojiblanca. Al igual que los del Atlético, han hecho los del Betis. Y luego también te contaré la noticia que ayer adelantaba la cadena COPE, cómo trabaja la Liga en su protocolo para intentar reiniciar el fútbol allá a finales de julio.
Uy, pues te esperamos, Manolo.
Venga, a las 8:30 vengo.
Hasta ahora.
Expósito, La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
El colegio en casa, el coronavirus y la cuarentena obligan a padres y madres a ejercer de profesores en casa. No es fácil. Si había alguna duda, no lo es. Por eso, COPE te ayuda a dar clases a tus hijos. Jon Uriarte, que mentalmente sigue en tercero de la EGB y creo que exagera, tiene algunas ideas.
Cita, visto luz y entrado.
Bien hecho.
Eso es lo que se decía en el colegio.
Cita,
¿puedo ir al baño? Cita, ¿me puedo sentar? Bueno, a ver, mucho se habla del confinamiento, de los rollos de papel higiénico, pero muy poco del gran drama que supone ayudar a tu hijo, ayudar a tu hija.
Estoy viendo el corte que viene ahora, tío.
Durante estos días en los trabajos del cole. Y aquí, la clásica estampa familiar, Sí, qué seguro
bonito,
que sentís...
Qué bonito la familia en clase.
Sí, es ese momento que, de identificación con, las, con, sí. Con el sketch. Vamos sí, a emitir íntegramente este fragmento porque lo merece. Lo pongo entero, ¿eh? Escuchémoslo. Venga.
Mamá, no entiendo este ejercicio.
¿Qué ejercicio?
Este es que me lo ha explicado el profesor en clase de mates, pero es que ya no me acuerdo.
A ver, mira que me pongo contigo.
Si Mari tiene tres peras y la Isabel II 8 manzanas, calcula la masa del sol.
A ver, ¿cómo te lo ha explicado tu profesor?
Pues a ver, tenías que...
Yo así no sé hacerlo.
Yo te voy a explicar a ti una forma diferente.
No.
¿Que no de qué, niña?
Que no, mamá, casi no me lo han explicado.
Bueno, dará igual, pero también se puede.
Que no se puede así.
¿Pero qué más dará si va a llegar al mismo sitio?
Pero es que así no me lo ha explicado el profesor.
¡Vamos, niña, que es lo mismo, joder! ¡No se puede hacer!
¿Y tú qué sabes? Si es que ni siquiera la prueba.
¡Casi no me lo han explicado!
¡Hazlo como yo te digo! ¡Te clavo el boli en el ojo!
¡Venga ya, niña, joder!
Es que es suave, tío. Sí, es suave para la realidad. Lo mejor es lo de... ¡Que te clavo el boli!
y el grito a la orilla de... ¡Que así no es!
¡Es buenísimo, tío!
Tal como la vida misma. Bueno, así no, no me
es
lo explicaron.
Que, es más. En la vida
sí,
es
sí,
más.
En la vida es peor. En la vida es peor. Sí, esto light. Sí, sí. Bueno, es una frase... Lo de... Así no me lo explicaron así. Seguro que Expósito te recuerda algo, ¿verdad?
Mucho, 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 mucho.
Bueno, ¿y qué decir de las matemáticas? Que parece que no han cambiado... Pero da igual, porque mira, siempre es un drama.
Mira, no, yo aluciné con cómo enseñan ahora a restar, tío.
Wow, complicadísimo.
No,
complicadísimo.
Es que no es ya, no, bueno, es absurdo. En determinados cursos y problemas, mira, mira lo que le pasó al gran Eugenio.
Le dice un niño a su padre, digo, oye, papá, yo en el colegio nos han dicho que busquemos el máximo común divisor. Digo, pero todavía no lo han encontrado. Cuando yo iba al colegio ya lo andaban buscando, coño.
Es que es verdad, tío,
macho. Tanta ciencia. Tiempo? Hemos llegado a la luna y seguimos claro, buscando al mínimo común.
Máximo y al mínimo y al máximo
ah,
común.
Ah, era
divisor.
El otro. Si no, no sé cuál sabe lo que era. Si
uno lo de los dos divisores. Bueno, ¿y cómo era el problema que te traía a ti de cabeza con tu profe de mates? Que no me acuerdo.
El mío era el de un tren sale de aquí a una velocidad y sale del otro. ¿En qué punto se encuentran?
Pues fíjate. Conste que hay traumas que regresan al repasar con los hijos los deberes del cole y que en estos días generan grandes angustias.
Sí, uno de ellos es rememorar aquellos encabezados de ciertos problemas como el que he dicho.
Si Pedrito sale de ¿ves? Su casa con una caja, con 30 bombones, yo pensaba, lo va a atropellar una moto, le va a dar un palo un albano kosovar, se va a llevar la caja, llega a la clase y su prima Laura se come 3 bombones. Digo, la prima es una asquerosa. Un compañero le quita 4 bombones. Y de vuelta a casa, pierde 6 bombones por el camino. Digo, si es que lleva un día. Pregunta. Al llegar a la casa, ¿cuántos bombones le quedan a Pedrito? Que yo decía, ¿y si eso es lo de menos?
Claro, es que... Claro,
qué marda.
Qué marda, si lo peor es que lleva un día ese chaval... Bueno, Pedrito, que lo mismo se apellidaba Sánchez...
Nunca
y así
sabes.
Nos va.
Nunca sabes.
Ahí lo dejo. Bueno, luego está el nene o la nena, que, claro, más allá de la materia que tengan que estudiar, te toca alguien rebelde y te puede sacar de quicio.
Sí, por ejemplo, si es cierta niña con nombre Greta.
¿Soy Greta Tintín? Sí, me llamo Tintín. Padre hippies, ni mejor ni peor, otra cosa.
Que a mí todo esto del activismo me vino por una profesora de ciencias que tenía en el colegio, que un día llegó y nos dijo... Por culpa del calentamiento global, se va a acabar el mundo. Así no lo soltó.
¡Mamá, mamá! ¡Que el mundo se acaba!
Ahora sí, merende.
Es que no lo puedo evitar. Empiezo a pensar en el agujero de ozono. En un pingüino agonizando. ¡Pobre mico pingüino! En la separación de One Direction. Porque sí, soy activista, pero también tengo 16 años.
Claro, es que todo no se puede en la vida.
¡Papá,
papá! ¡Que se acaba el mundo! Bueno, a ver, yo era un niño muy estomagante, pero veo y escucho a Greta y te digo, pues mira, yo no era tan cansino.
No, pero eso seguro, tío.
Bueno, siguiendo con nuestros consejos para dar clases a los niños en casa y ayudarles con las tareas, pongamos ejemplos prácticos.
Sí, por ejemplo, en lengua. Si hay que explicar el significado de una palabra, utilicemos ejemplos de las cosas que resultan familiares.
Dice, papá, papá, ¿qué significa...? Energúmeno. Dice, pues muy fácil, ahora te lo voy a explicar, Richard. Energúmeno es la posición que ocupa una persona. Por ejemplo, el domingo pasado, Fernando Alonso quedó energúmeno 17.
¿Claro?
Claro. Si el comandante Lara lo explica fenomenal. Lo mismo suspende el niño, pero la palabra no se lo va a olvidar en la vida, energúmeno. Bueno, un detalle clave es que en casa, salvo los test online y poco más, no hay exámenes.
No, no te creas, ¿eh? Nosotros podemos hacérselos. Eso sí, que quede todo bien clarito.
Buenos días.
Buenos días. Se llaman buenos días a los días en que la temperatura viene a ser de 18 grados y el anticiclón de las Azores está... allí lejos, que no te puede mojar ni nada, ni... O sea, que hace bueno, que se está bien.
Te he dicho buenos días de saludo.
Ah, no, creí que era como examen. Digo, me está preguntando como examen.
Los niños, los alumnos pueden estar muy tensos
obsesivo.
En casa.
Es obsesivo. Claro.
Es obsesivo, bajo la lupa atenta de los progenitores. Bueno, un consejo antes de terminar. Que los hermanos mayores echen una clave, una mano a los pequeños.
No sé yo, ¿eh? Bueno, a lo mejor repasando las lecciones... o simulando esos exámenes.
La Revolución Rusa fue en el año 1917, ¿verdad? ¿Podría decirme, por favor, en qué país se desarrolló?
En 1917, estamos hablando, ¿no?
Fue en Azuqueca,
de Nare.
No, de 1917. A ver si es que a lo mejor por la fecha te lía un poco.
1917.
Revolución Rusa.
Rusa.
¿Qué revolución? Rusa. De 1917, Rusa.
Rusa.
¿Qué país?
Rusia.
Bien,
Rusia.
Vale. Sí. Pregunta de geografía.
Sí.
El río Ebro, ¿qué tal estás tú del río Ebro?
Yo fenomenal.
Bien. ¿Cuántas sílabas tiene el río Ebro a su paso por Zaragoza?
Sí. Por Azuqueca no, por Zaragoza.
No, Azuqueca fue la Revolución Rusa.
Azuqueca,
igual,
tío.
Igual no es buena idea, como dices tú, que los mayores se sellen a solar, chavales. Repasar.
Gracias,
repasa,
John.
Pero bueno, en fin, hasta
venga,
luego.
Hasta luego. Ay, qué bueno. Echamos un vistazo a las redes sociales, habláis de la comparecencia de la ministra de Trabajo para explicar, bueno, explicar es mucho decir, los datos del paro. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángeles? Has cabreado a los oyentes bastante, ¿eh?
¿Yo?
Pero, sí.
No, me ha cabreado ella a mí.
También, pues bueno. Les has pegado el cabreo, se han unido todos. Los estamos leyendo en Instagram, en Expósito-Cope, donde pues ya se puede ver ese videoblog de hoy. Y nos dice, por ejemplo, Lucas, que la rueda de prensa de la ministra ha sido una tomadura de pelo, más empatía con los ciudadanos y menos tratar de tapar la realidad. También nos escribe Carmen, los datos en España son malos y en el resto del mundo igual, no hay más que mirar a Estados Unidos, la estrategia debería ser otra. Nos dice Tomás, nadie tiene la culpa de la expansión del coronavirus, pero sí de las actuaciones para que tanta gente no pierda su trabajo. Y Antonio, ha llegado un punto donde se creen que nos pueden colar todo y no es así.
Tiempo de análisis, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Las cifras suelen ser frías, las que estamos conociendo estos días, heladoras, injustas y canallas. Al recuento diario de contagiados y fallecidos sumamos hoy el dato de desempleo. El análisis termina pronto. ¿Qué podemos esperar si estamos todos en casa? Pero me permito una sugerencia. Empecemos a pensar qué vamos a hacer cada uno de nosotros para ayudar a salir de esta crisis.
En el tema del día te vamos a contar cómo funciona el hospital de campaña de IFEMA. Nos vamos a Castilla-La Mancha también para saber cómo está allí la situación. Y hablamos con alguien que lo ha superado, que ha vencido al bicho. Todo a partir de las 9, las 10 en Canarias. Y mensajes, Nick.
Eso es, como siempre, pendientes de todos los comentarios que nos llegan en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600544555 y en Instagram en expósito-cope.
Hola, Blemontes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Securitas Direct.
En Securitas Direct llevan muchos años protegiéndote dentro y fuera de casa, tu hogar, tu negocio y tu familia. Hoy más que nunca están aquí en caso de que los necesites. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, quédate en casa. Securitas Direct.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Media, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que te vamos a resumir las últimas noticias relacionadas con el coronavirus. Hay más de 110.000 contagios en España, ya son 10.003 los muertos. En las últimas 24 horas han perdido la vida 950 personas, la cifra más alta en solo un día desde que comenzó la pandemia. Hemos llegado al pico de contagios, dicen. Ahora nos encontramos en la fase de ralentización. Los porcentajes de aumento diarios de casos, muertes y UCIs están en su nivel más bajo. Sin embargo, Sanidad advierte de que la presión en los hospitales sigue siendo la misma. Esta tarde, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha valorado positivamente las nuevas medidas de Bruselas para mitigar el impacto del coronavirus en el campo. Entre otras decisiones, extender un mes el plazo para solicitar las ayudas a la Política Agraria Común, la PAC. También para aumentar los anticipos de pagos directos y colaborar con el sector agrícola y ganadero. Además, faltan trabajadores temporales en el campo español. Se necesitan entre 100.000 y 150.000 trabajadores para recoger cosechas en las próximas semanas. Susana Moneo.
Es inminente la recogida de espárrago en algunas zonas, fresas y frutos rojos y la de frutos con hueso y no hay mano de obra. Los temporeros habituales que llegan de África o del Este están inmovilizados.
Desde que estaba subiendo hacia aquí se ha quedado confinada en Marruecos. Tenemos gente que se había ido a Rumanía o a Bulgaria para pasar un mes con sus familias. Allí los han confinado.
Es Oscar Moret, productor de cereza en Aragón. Tiene 60 hectáreas. El año pasado en esta comunidad contrataron a 30.000 personas. El 85% de fuera. Hay temporeros españoles, pero están en otras comunidades y no saben cómo pueden llegar con seguridad. Como solución de proximidad, se puede contratar a personas en paro o con ERTES y a extranjeros sin papeles empadronados en los ayuntamientos.
Podrían percibir un salario, podrían trabajar, hablaríamos de una manera así su situación personal, podríamos abastecer los mercados.
Las zonas más afectadas son Aragón, Cataluña, Murcia y Extremadura.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos hasta Bruselas, donde se quiere mantener el empleo que tanto ha costado después de la crisis y para ello ha aprobado un fondo de 100.000 millones de euros. Corresponsal en Bruselas, José Luis, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
Oye, ¿en qué consiste este fondo?
Bueno, la idea de este fondo de 100.000 millones de euros fundamentalmente es para mantener el empleo. Sin duda alguna, Expósito, el coronavirus está dejando lamentablemente miles de muertos en todos los países de la Unión Europea, pero también miles de despidos masivos y miles de trabajadores sin trabajo. Entonces, por lo tanto, el objetivo es mantenerlos. ¿Y qué es lo que quiere que se haga? Pues que un empresario, antes de tomar la decisión de despedir a sus trabajadores, porque ahora mismo no hay actividad, previamente intente llevar a cabo estas ERTES, estos expedientes de regulación de empleo temporales que van a ser financiados con estos 100.000 millones de euros y de esa forma se va a conseguir mantener el empleo. Y por dos cuestiones fundamentales, Ángel. En primer lugar, si se mantiene el empleo, cuando termine el confinamiento, la recuperación, aseguran en Bruselas, va a ser mucho más rápida. Y en segundo lugar también, si se mantiene el empleo, aunque sea a través de un ERTE, el trabajador va a seguir manteniendo ingresos y, por lo tanto, va a poder seguir gastando. Y eso va a permitir también el la medida de lo posible que la economía continúe en movimiento. Por lo tanto, estos 100.000 millones de euros es una apuesta importante. Vamos a ver cómo se gestiona, si quiere aprobar antes de la semana que viene. Va a ser fundamental y única y exclusivamente para mantener los puestos de trabajo en la Unión Europea, pero fijándose en dos países en concreto, España e Italia, que son los más castigados.
Gracias, Jonce. Nos vamos,
un abrazo, Ángel.
Nos vamos hasta el epicentro, donde empezó todo. Nos vamos hasta Wuhan, en el interior de China. Pablo Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, haznos una foto, Pablo, de Wuhan.
Pues Wuhan es una ciudad que, si no fuera porque sus rascacielos siguen en pie y por los puentes que cruzan el Yangtze van circulando cada vez más coches, parecería que sobre ella ha caído una bomba atómica, porque el ambiente es realmente de un invierno nuclear. La bruma que emerge del Yangtze hace que cubra toda esta ciudad, esta megalópolis de 11 millones de habitantes, imponente, con estos rascacielos que algunos son auténticos mamotretos. Parece que los envuelve en un ambiente fantasmagórico por el que empieza a moverse cada vez más personas que o van andando o van en moto y van cubiertos con monos blancos de protección o con capuchas o con forros de piel que les cubren todo el cuerpo por miedo a ese otro enemigo invisible que no es la radiactividad, sino el coronavirus, que se cebó especialmente con esta ciudad porque fue el lugar donde más víctimas mortales se cobró. Aunque las cifras, como podemos comentar ahora, pues están en entredicho, como también he podido comprobar en estos dos días que llevo aquí en Wuhan ahora mismo.
Caramba. Oye, desde el punto de vista de tu situación personal, tus controles, ¿cómo se vive eso, Pablo?
Aquí parece que los controles están funcionando aquí en China, tanto en Shanghai, que es de donde yo vengo, como aquí en Wuhan, porque, por ejemplo, para venir desde Shanghai hasta Wuhan, que recordemos que la ciudad de Wuhan sigue cerrada hasta el 8 de abril y sus habitantes todavía no pueden salir, pero ya están llegando trenes, no aviones, porque el aeropuerto sigue cerrado, están llegando trenes de otras ciudades, como el que me trajo a mí desde Shanghai ayer. Para venir aquí yo tuve que pedir un certificado del edificio donde vivo, acreditando que he estado más de dos semanas viviendo en ese lugar, porque ese es el tiempo de cuarentena para garantizar que las personas que se desplazan dentro de China no están enfermas. Y además tengo un código QR en una aplicación de móvil que registra nuestros movimientos y también nuestro historial clínico y si nuestros contactos alguno pues está contagiado por el coronavirus. Un código QR que en China, como yo no cumplo todas estas condiciones, pues me sale verde, pero que si alguna persona, por ejemplo, ha vuelto de otro lugar o ha vuelto del extranjero, ese código QR le saldría rojo y, por lo tanto, tendría que hacer cuarentena. Y estos códigos QR que van cambiando de provincia a provincia son los que se piden, por ejemplo, para entrar aquí en las tiendas que ya están empezando a abrir, para entrar en las tiendas, en los centros comerciales o incluso en el hotel al que yo llegué ayer. Me pidieron este código QR y este certificado acreditando que llevo más de dos semanas en un lugar y, por lo tanto, pues no he necesitado atención médica.
Pablo Díez, desde Wuhan, en el centro de China. Cuídate, amigo. Hablamos mañana.
Muy bien, Ángel. Muchas gracias. Hasta la
Chao.
Próxima.
Un abrazo. Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves, como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Nuestro primer emprendedor es Santiago Jiménez Cortés, cofundador y consejero delegado de Licht Light. ¿Cómo se dice esto, Santiago? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Light.
¿Cómo Light tal cual, pero con dos I's?
Sí. Eso es.
Light con dos I's, correcto. Oye, ¿de dónde viene el nombre y qué es?
Bueno, Light es una aplicación, una startup con la que queremos luchar contra el cambio climático, y el nombre viene de luz y de ligero. O sea, igual que está como el estilo de vida light en cuanto a no consumir calorías, pues queríamos buscar algo parecido en el tema de emisiones, ¿no? Y desde la aplicación pues lo que buscamos es motivar a las personas a utilizar el transporte público, montar en bici, reciclar y a un estilo de vida más sostenible.
Uh-huh. Oye, ¿cómo surge la idea de ofrecer premios por realizar actividades sostenibles?
Pues un poco lo que nos dimos cuenta era eso, ¿no? Que la contaminación
y pues todo el tema del cambio climático es un problema importante en nuestras ciudades. Y entonces pues pensamos cómo motivar a las personas a ser más sostenibles. Veíamos que se estaba llevando a cabo a través de pues de multas o de no poder dejar de entrar con el coche o de cosas así. Y quisimos darle un poco la vuelta a la tortilla y recompensar precisamente eso, ¿no? Acciones sostenibles para que aquellas personas que en su día a día pues sí que tienen un estilo de vida más sostenible pudieran contagiar, ¿no? En el sentido positivo de la palabra a otros. Mm-hmm. Para reducir las emisiones en nuestras ciudades.
Oye, ¿qué es The Open Ventilator?
Pues The Open Ventilator es un proyecto que surge en Celera, que es un programa de aceleración de personas en el que me encuentro, una comunidad de jóvenes que cada año pues va creciendo, seleccionando a perfiles, y que en el momento en que pues comienza toda esta locura del COVID-19, llega a España. Vemos que pues eso, el tema de los ventiladores, por ejemplo, en los hospitales es un punto crítico y que muchas personas están muriendo en otros países y nos va a tocar afrontarlo también en España. Y decidimos dar un paso al frente, ¿no? El líder de este proyecto de Open Ventilator es Javier González, que es pues ingeniero en materiales. Y un poco lo que nos propone por el grupo es, oye, aquí hay un problema que va a afectar pues muchísimo. Podríamos hacer algo, y entonces rápidamente pues eso, nos ponemos a colaborar varias personas. Primero pues hacemos un primer diseño bastante sencillo de pues, a nivel de prototipo para poder fabricar respiradores, y poco a poco pues eso, se van sumando también de la comunidad propia de Celera pues médicos, más ingenieros electrónicos. Y comenzamos a trabajar también con el Hospital 12 de Octubre y con la Universidad de Juan Carlos. Qué entonces, bueno. Pues eso, diseñamos un dispositivo con el que buscamos poder paliar pues la falta que hace en nuestros hospitales de estos respiradores.
¿Ya están operativos? ¿Ya se pueden manejar? ¿Ya están distribuidos, Santiago?
Todavía no. O sea, ahora mismo ha sido un trabajo bastante a contrarreloj. Sí que el diseño que hemos producido cumple dos partes muy relevantes en cuanto a que se pueda poner en hospitales de forma pues, prácticamente directa, en cuanto tengamos luz verde de parte del Ministerio de Sanidad y los hospitales. Y básicamente una es la rapidez de fabricación. Hemos llevado a cabo un diseño que no necesita pues impresión 3D, ya que todo es a través de corte por control numérico y con componentes que se encuentran pues en distintos talleres. También trabajamos ya con fabricantes como son Omron. Uh-huh. O con Steelcase para toda la parte electrónica. Y luego la parte más importante, sobre todo yo creo en cuanto a nuestro dispositivo, es que cumple todas las especificaciones y da al médico todas las posibilidades que le daría un respirador de los que ya se encuentran en las a nivel de pues eso, de parametración de las insuflaciones, de la presión, del bombeo en cuanto al paciente, etcétera.
Y la última, Santiago, ¿cómo se os localiza? ¿Cómo uno se puede informar de The Open Ventilator?
Vale, pues tenemos una página web que se llama theopenventilator.com y a través de ella pues gestionamos eso, lo que son donaciones de particulares, el poder trabajar con empresas. Hemos llevado a cabo también ya validación in madres. Y el punto en el que estamos es este, de tener ya el dispositivo listo y poder escalarlo para estar pronto
ojalá,
en los hospitales españoles.
Ojalá sea pronto. Santiago Jiménez Cortés, cofundador, consejero delegado de LAIT y miembro de The Open Ventilator. Gracias y suerte, Santiago.
Muchas gracias a ti. Un saludo.
Adiós. Nuestro siguiente emprendedor es Alberto Cabanes, consejero delegado y fundador de Adopta un Abuelo. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a La Linterna.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, Adopta un Abuelo, mola hasta el nombre. ¿Esto qué es?
El nombre mola un montón, pero lo que más mola es la actividad que llevamos
seguro,
a cabo.
Seguro,
¿qué hacéis? En Adopta un Abuelo somos fans de las personas mayores. Lo que nosotros hacemos es conectar generaciones a través de diferentes encuentros. Por ejemplo, After Work, mi abuelo es la caña, nos vamos de cervezas y vinos con los abuelos. Abuelos Foodies, nos vamos de cena con los abuelos. Y luego también hacemos acompañamiento recurrente en residencias. De tal forma lo que conseguimos es que las personas mayores se sientan escuchadas, acompañadas y queridas, pero sobre todo lo que hacemos es incluirlas socialmente. Es decir, ¿por qué por tener 90 años no puedo tener amigos de 20 o de 30? Pues en Adopte un Abuelo es posible.
Qué bueno. Oye, ¿cuántos abuelos, entre comillas, permíteseme, habéis adoptado? ¿A cuántos abuelos habéis echado una mano?
Pues mira, desde que comenzamos la actividad hemos adoptado a unos 1.500 abuelos más o menos.
¡Caramba! ¿1.500?
Sí, 1.500. Hemos establecido el programa en unas 50 ciudades de España. Pero lo mejor de todo es que tenemos unos 30.000 jóvenes registrados dispuestos para acompañar a personas mayores.
Oye, me sé la respuesta. ¿Quién aporta más a quién? ¿El joven que va a ver al abuelo o el abuelo que recibe al joven?
Pues claramente los que recibimos somos nosotros, Ángel. Yo de hecho esto lo comencé por una experiencia personal cuando conocí a Bernardo, que le mando un fuerte abrazo desde aquí, un señor vive sin descendencia, y me dijo que su mayor deseo era tener un nieto. Así que yo le adopté como abuelo y empecé a poner en contacto a otros jóvenes con mayores.
Qué grande, o sea que tú tienes abuelo y él tiene nieto.
Claro, sí, Bernardo, sí,
ahí. Qué grande.
Y la verdad es que, bueno, yo lo único que puedo decir de Bernardo es que es una persona maravillosa, que estoy deseando verle y que, desde luego, o sea, yo creo que él me aporta mucho, mucho, mucho más a mí de lo que yo a él.
Oye, con esta crisis del coronavirus, yo, fíjate, yo creo que vamos a salir mejor en muchos aspectos y uno de ellos es en el respeto a los mayores, ¿eh?
Hombre, yo confío que sí. Sí que es verdad que bueno, ya sabes que vivimos en una sociedad líquida, ¿no? Que muchas veces olvidamos demasiado rápido lo que nos ha ocurrido. Pero yo, vamos, tengo mucha fe en que lo vamos a conseguir y que las personas mayores saldrán reforzadas. Y sobre todo que veamos y seamos capaces de ver que son un activo que todavía tiene que sumar mucho a nuestra sociedad.
Oye, Alberto, ¿dónde se puede informar? ¿Dónde se puede apuntar uno? ¿Qué es lo más importante?
Pues súper sencillo, Ángel. En la página web adoptaunabuelo.org tienen toda la información y luego estamos en las principales redes sociales bajo el nombre Adopta un Abuelo.
Adoptaunabuelo.org. Oye, para terminar, y tenemos 30 segundos, minutos de compañía. ¿Eso qué es? ¿Es otro proyecto vuestro?
Sí, es un proyecto que hemos sacado con el Ayuntamiento de Madrid y es una app en la nube. Entonces lo que hacemos es un teléfono gratuito, que lo voy a decir rápidamente, para todas las personas mayores que quieran llamar, el 919-490-111, y le vamos a pasar con un voluntario, de tal manera que ahora el voluntariado lo hacemos no solo en la nube, sino desde nuestra casa.
O sea, que no solo adoptáis un abuelo, sino que encima os hacéis consultores telefónicos. Es fantástico. Adopta un abuelo. .org. Qué idea más chula. Alberto Cabanes, consejero delegado y fundador de Adopta un Abuelo. Gracias y suerte, amigo. Cuídate.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Chao, Alberto. Otro. Emprendedores en la Linterna, con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en el partidazo en directo saludamos a Javier Aguirre, al entrenador del Leganés.
Juanma, ¿qué tal estás?
¿Usted cómo lo lleva, mister? ¿Cómo está su familia?
La familia bien, gracias. Los dos de México bien, confinados ya también.
Está siendo muy duro, ¿eh?
Ya llega a la farmacia. Carajo, qué triste, ¿eh? Es que solo lo veíamos en películas.
¿Volveremos a ser exactamente igual que antes?
Yo creo que hay un antes y un después, ¿eh?
¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
Aunque no quieras. Vente, aquí está mi mujer. Aquí está, cariño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos, aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En este momento tan complicado, más que nunca,
En Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Nadie se ha puesto de perfil. Ni los sanitarios, ni las fuerzas de seguridad, ni los reponedores, ni los camioneros, ni tantos y tantos otros. No es momento de ponerse de perfil. Es momento de ponerse de cara. De echar una mano. Y no estamos solos. Bankia. Juntos es más fácil.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.